Aquí comienza Podcastizo, el podcast de Madrid.
Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya sabéis que aquí saludamos a todos los que nos oigan a cualquier hora, porque un podcast se puede escuchar a cualquier hora. Estamos hoy, Sara Black, ¿verdad?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Estamos en un sitio que ya es familiar para nosotros, aunque siempre nos gusta estar aquí, siempre que estamos es como muy especial, que es en el Hostal Persal.
El Hostal Persal, eso es.
En pleno centro de Madrid, en la Plaza del Ángel, para el que no lo conozca lo debería conocer, y si viene a visitar Madrid, con más motivo, dado que es un sitio céntrico perfectamente enclavado, y hoy no está por aquí Ángel hoy, ¿no?
No, hoy Ángel no se encuentra con nosotros y tampoco Ramón. Así que les mandamos un beso, un abrazo desde aquí.
Ángel, que es el director del Hostal Persal, y Ramón, que es el alma en las redes sociales del Hostal Persal, que ha conseguido, vamos, es una estrella de los...
Ramón ha conseguido que el Persal sea el pombo de la castizosfera, ¿eh?
Desde luego.
Con cariño.
Nosotros que somos aficionados a Ramón Gómez de la Serna, que sabéis que tiene una tertulia en el extinto Café Pombo, aunque debemos decir a nuestros oyentes que hay un nuevo Café Pombo, no en el sitio donde estaba, han reinaugurado el Café Pombo con el mismo nombre, creo que está en una de las casas donde vivió Ramón Gómez de la Serna, lo han puesto ahí, en el bajo, si no estoy yo equivocado, y van a hacer una tertulia mensual, me parece, al estilo de la tertulia del Pombo. O sea que, en fin, yo ahí lo dejo para ya otro día hablaremos con más detalle sobre el tema, porque es una cosa interesante. Pues bueno, nuestro Pombo está en el Hostal Persal y hoy es una reunión un poquito más reducida que la de la otra vez, que aquí, vamos, yo me asusté de la cantidad de gente que vino, ¿verdad, Sara? Que pensábamos que aquí ya no cabía nadie más y que a ver cómo iba a funcionar el micrófono con tanta gente. Hoy estamos más en petit comité, pero tenemos invitados, aunque ya no me gusta decir invitados, ya son contertulios del programa, ya son parte del programa también, de lujo, empezando por Julio Masiotti, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manu? Bueno, yo muy, muy contento de estar aquí compartiendo este momento y, bueno, en esta tertulia, ¿no?
Bienvenido al podcastizo. Julio Masiotti lo conocerán nuestros seguidores de las redes porque llevamos ya bastante tiempo detrás de sus andanzas musicales. Sabéis que es un pianista que viene de Argentina, aunque en realidad yo diría que está por todo el mundo, ya no sé si es argentino global, como se dice ahora, ¿no? Y resulta pues que está en Madrid porque, bueno, cuando escuchen el programa ya habrá pasado el concierto, porque es mañana, es un concierto en el Ateneo, aunque va a seguir en Madrid próximamente y ahora hablaremos de esto. Ya saben que desde la nueva temporada, la nueva sintonía de Podcastizo está siendo una pieza musical de Julio Masiotti dedicada a Madrid. ¿Cómo se llamaba, por cierto?
Mis días en Madrid, y para mí es todo un honor, realmente.
El caso es que ya aprovechando que venía por Madrid, pues nos hemos parado aquí a hablar con él un rato. Y bueno, vamos a presentar a Pilar Montes de Oca, que es otra gran estrella de la castizosfera. ¿Qué tal?
Encantada de estar aquí con vosotros.
¿Tú ya habías estado en directo, grabando en directo? No, es verdad.
No, es verdad. Es el primer programa que estoy con vosotros.
Es verdad, no había salido nunca, ¿no?
No.
No. O sea, que esto ya es un evento histórico.
Sí, estreno, sí.
Ya.
Esto es, bueno, histórico.
Nos decía antes que cómo presentamos a Pilar Montes de Oca. Pues es complicado, porque bueno, aquí es periodista, lleva redes sociales, de, bueno, ¿cómo se llama esto ahora? Community manager y cosas de estas, ¿no? A mí es que estas cosas en inglés no me van. Bueno, llevas un montón de cosas, ahora te has metido, estás aquí en el tema este con Julio, llevándoles...
Bueno, sí, la historia con Pilar viene... Hago, si quieren, hago el resumen de nuestro contacto. Yo resulta que tenía, bueno, me manejo con diferentes agencias según el país, ¿no? De representación y de organización, ¿no? Básicamente. Y bueno, yo tenía aquí en Italia una persona que se llamaba Antonina y que ella me llevaba, digamos, la parte de aquí, de sobre todo de España e Italia.
Lo que les decía, parte, ¿eh? Músico global, España, Italia...
Sí, sí, bueno, claro, porque exacto, en Estados Unidos me manejo una empresa que se llama Vision Quest Entertainment, y que es la que me organiza un poco la gira por ahí. Pero bueno, en Argentina me manejo con otras personas, y aquí en Europa lo hacía, o en esta zona de Europa, lo hacía Antonina. Es un trabajo formidable que ella me hacía, por supuesto, pero bueno, por una cuestión de salud se complicó, bueno, y la perdimos, ¿no? Fue una gran pérdida. Pero bueno, la vida aparentemente... Entonces, ¿qué pasaba? Que en algún momento yo quedé un poco con esta pata, digamos, sin esta, o con esta mesa sin esta pata, y lo sentí muchísimo, y estaba un poco perdido, pero sí quería seguir haciendo algunas cosas por estos lados, por supuesto, y habían quedado muchos contactos. Y entre ese, bueno, en estas cuestiones de las redes sociales, aparece también Pilar, yo aparezco en su Twitter, no sé, ya saben cómo son estas cosas, que uno es una red con la otra red.
Sí, es una red de casuística.
Exactamente.
Diverso.
Y bueno, yo no recuerdo, si tú, Pilar, me ves que estoy desvariando, me puedes corregir perfectamente, pero yo creo que, bueno, en alguna charla de estas que surgen en las redes, bueno, me pareció muy interesante su cuenta, una cuenta muy, muy seria, muy conectada de Twitter, la veía muy activa también, entonces yo le dije en algún momento, bueno, me encantaría si puedes, si tienes algún contacto o algo para hacer un concierto por ahí también. Y así empezó esto.
Sí.
Y ella, bueno, la verdad que con la actitud que la caracteriza de proactiva,
persona enérgica,
proactiva y de concretar, me dijo, sí, yo de mil amores puedo pasarte algunos contactos,
lo que tú no esperabas es que estaba metida en el sarao este de la que te
espera. Claro.
Y tenía detrás
un montón de cosas. Así que bueno, en realidad, si bien no hace mucho que estamos digamos trabajando de esta manera, ya en lo que va de este año, yo creo que con Pilar y con su empresa MDO Producciones ya hemos hecho varios conciertos, ya llevamos varios y tenemos varios por delante también por esta zona.
Llevamos desde principios de año, febrero más o menos, o sí, cuando ya se empezó a concretar todo, o sea, relativamente no llegó mucho,
se ha concretado. Bueno, ahora hace poco estuvimos en la isla de Mallorca, también ahí, bueno, ella lo organizó estupendamente bien todo. Para mí ha sido una sorpresa muy agradable digamos esto de, si bien la vida me llevó a Antonina, pero también me ha puesto en el camino a Pilar Monte de Oca, que bueno, que hasta el momento siempre me ha sorprendido muy gratamente, porque la veo, bueno, muy bien parada en su profesión y veo que es muy...
Esto
es muy eficiente.
Estas son unas cosas que surgen con este nuevo mundo de las redes sociales y del internet y demás. Lo que antes era el boca a boca que se decía, ahora se convierte en un boca a boca mundial.
Claro, sí. El globo, digamos, esto de la globalización, pero es real. O sea, el mundo se ha hecho pequeño.
Sí, sí.
Ahora, con la inmediatez que hay de los medios.
Bueno, fíjate, en nuestro caso, simplemente un podcast de lo más inocente y amateur.
Y sin embargo,
nos ha permitido lo de las redes sociales, empezar a conocer a muchísima gente interesante que no solo enriquece el programa, sino que nos enriquece a nosotros, ¿no?
Claro,
que es una cosa.
Y también entre los madrileños, los madredados. Yo estudié, viví aquí en Madrid, pero bueno, yo vivo en una isla. Uh-huh. Y soy adoptada de mi madre querido del alma. Sí,
esto es una terminología que yo no sé si es muy aceptada por la Real Academia, pero bueno, la Real Academia últimamente acepta unas cosas que casi extraño, mejor
sí.
Que no.
Sí, sí.
Que y yo madrileños y madridados.
Yo esto lo oí en la radio de un experto en historia de Madrid que decía que había distinguido entre los madrileños, que son los nacidos en Madrid, y los madridados, que son los que sin ser nacidos en Madrid viven en Madrid, pero que son prácticamente madrileños también de nacimiento.
Ah.
Entonces, por no decirlo igual, se dice madridado, pero vamos, que eso es todo.
Y Julio también es madridado,
claro, no,
porque
aquí
también es un apasionado de esta bellísima y gran ciudad como es Madrid.
Sí, bueno, sí.
Ya sabéis que aquí lo que dice el Chotis, ¿no?
Que si fuera tú de aquí, dice fuera.
No, pero al principio dice que nada más llegues a Madrid, a los dos días ya estás bebiendo en pitorro como si fuese de castizo, vamos.
Sí, sí, sí.
Bueno, a ver, vamos a terminar de presentar a la mesa, que si no veo que esto... Aquí somos todos de lengua fácil y nos tiramos aquí a hablar y esto no puede ser. Tenemos también por aquí viejos conocidos de la Castellosfera, Piedad de Madrid Distinto, ¿qué tal?
Hola, muy bien, encantada de estar aquí.
¿Vienes de hacer ruta de esta...?
Vengo de empalme, como se suele decir, vengo de hacer una ruta que empecé a las 9 y media de la mañana y he terminado como a las 5 o así.
Y ya de empalme
de
aquí.
De ahí a aquí, así que...
Bueno, has estado por el centro, sigues en el centro, en fin.
Sí,
bueno,
sí, igual.
Tampoco... Ahora por lo menos estás sentada.
Sí. La verdad es que luego, necesitaba un ratillo estar ya tranquilamente. Sí.
Luego nos contarás a ver esta ruta cómo ha sido, porque creo que ha sido de las gordas, ¿no? De las importantes.
Una ruta intensiva, sí.
Por eso. Luego tenemos una invitada especial, Elena Bragado, que además nos ha traído su última novela, que se llama Aroma de Jazmines, y que está presentada en una editorial que me ha llamado mucho la atención, Lord Byron Ediciones. Me encanta, para los fans de Lord Byron, estamos encantados de la editorial.
Hola, yo encantada de estar aquí con vosotros esta tarde.
Pues ya has visto la que hemos montado aquí,
sí.
Y ya ves que aquí, aunque la excusa de Madrid se moldea plásticamente y sirve para cualquier cosa, así que vamos a hablar también de aquí vamos a crear una tertulia así literario, musical, artística, y la parte artística viene ahora con el gran Alberto Arcos, que de nuevo repite en Podcastizo, que bueno es
qué alegría.
Este hombre es a nosotros nos tiene subyugados, es de nuestros preferidos, por no decir nuestro preferido de todos de la Castizosfera. ¿Qué tal, Alberto?
Hola, ¿qué tal? No sabía yo.
Hombre, por favor.
Hombre, sabía que nos queríamos, pero no sabía que me queríais tanto.
Me dirás,
mucha ilusión.
Lo llamamos así con poco margen, el hombre, vamos, está aquí enseguida.
Casual también, guay, que bueno, me ha hecho mucha ilusión porque no tenía la tarde medio libre, o sea, que me ha hecho mucha ilusión porque... Bueno, es verdad que es la segunda vez que...
Es la segunda vez. La primera vez lo pueden escuchar nuestros oyentes en el programa sobre los cafés cantantes que grabamos en el Teatro Tribueñe, un programa cuyos invitados, por cierto, esperamos que repitan también pronto porque estuvo la mar de bien. Si no lo han escuchado, escúchenlo porque aparte de aprender un montón de cosas de gente que ya... Esto ya no estudian, esto ya lo tienen, es la ciencia infusa, vamos... Es una cosa, a Hugo Pérez de la Pica nos dejó alucinado. Le preguntas de cualquier tema que quieras, te lo dice todo.
Es un lujo trabajar con él, es un director que más que director es como una, pues eso, como trabajar con una enciclopedia, que no hay detalle que no tenga una connotación histórica y que dices, bueno, no me lo puedo creer, es... Podrían hacer una guía para la gente que viene a ver la función, ¿verdad?
Porque sí. Y además cuando le dijimos, bueno, ¿y esto que lo has preparado? Y dice, no, yo no he preparado nada. Y esto es que yo, pues bueno, desde siempre lo he leído, lo sabía, tal, y bueno, simplemente hice una obra con algo que yo sabía. Digo, madre mía, porque es de una erudición importante. Bueno,
pues un placer, Manuel y Sara.
A ver, para que no te conozcan, a ti cómo te presentamos, porque es lo mismo que con Pilar y que con... Este hombre, aparte de bailarín, de actor, de... Yo qué sé, o sea, es una
pues
cosa...
Yo creo que por
erudito
ahí.
Del barroco...
Bueno, sí, bailarín, actor y lo que pasa es que es verdad que llevo ya años con la danza histórica, barroca, renacentista, entonces, bueno, pues por ahí también es verdad que últimamente me...
No es un actor cualquiera ni un bailarín cualquiera, porque...
Gracias.
Fin, yo no tenía costumbre de escuchar hablar a actores y bailarines como habla él, de no sé, pues de cómo hacían en la corte de Luis XIV, cómo iban vestidos y cómo se saludaban.
Bueno, porque también...
Pero como si estuviese estado ayer allí, ¿eh? O sea, una cosa...
No, pero porque es verdad que para poder llevar a cabo sobre el escenario... La danza histórica tienes que investigar.
Claro.
Entonces, también soy investigador en la Biblioteca Nacional y entonces pues todo eso no nos lo inventamos. Está escrito, está los maestros de danzar de la corte. Entonces, y además no solo para ponerlo en escena tienes que saber las partituras de danza, sino que además un poco tienes que saber de normas sociales, de usos y formas de la época,
claro,
y de historia, ¿no? Porque todo tiene un contexto y es muy importante llevarlo a cabo con la mayor seriedad.
A mí me llamó la atención lo que contasteis en el espectáculo este que hicisteis en el Museo del Prado, que hablábamos antes, fuera de micrófono, que cuando reprodujisteis el vestuario, en vez de, por ejemplo, una cosa como una cremallera, que es mucho más cómodo y que realmente no se vería, o sea, no llamaría la atención al espectador, ni siquiera eso pusieron O sea, lo hicieron exactamente igual que era en la época, incluyendo los corchetes estos.
Claro, ¿no? Pero porque no es lo mismo sentarte delante de un piano que sentarte delante de una pianola, y no es lo mismo sentarte delante de un piano que sentarte delante de un sintetizador. Pues no es lo mismo bailar con la ropa exactamente como era, donde un traje lleva 70 corchetes que te coloca el cuerpo y que te hace simplemente ya el llevar esa ropa ya te hace casi bailar, y que llevar una cremallera que no nada tiene que ver con la época. Lo que pasa es que claro, eso que también es una parte de la que estudiamos el vestuario, y nos vamos a incluso a ver la ropa de los muertos, de los duques y los condes.
¿La ropa de los muertos?
Claro, porque hay, o sea, aparte de los patronajes, que hay libros de patronaje de la época, tanto el Renacimiento como el Barroco, pues luego donde encuentras evidentemente exactamente cómo era reproducido, si es que te quedan dudas, con el patronaje es en la ropa de condes y duques y nobles y gente.
Claro.
Pues porque al ser investigadores tenemos acceso a un determinado, son unas determinadas partes que no a lo mejor no puede ver cualquiera. Entonces, igual en el Museo del Traje también hay muchos fondos en el museo y nos dejan acceder, y entonces ahí encontramos las formas, yo en esto me dedico menos, ¿no? Porque es María José la directora la que, pero vamos, que están hechos tal cual eran, con todo. Tanto es así que a veces hay que vestirse hasta echándose talco por dentro, porque no había manera de ponerse esos trajes si no era con talco, porque eran tan, sobre todo las mujeres, tan estrechos y tan, aunque fuera seda, y aunque es seda, porque los trajes que llevamos son absolutamente increíbles en su manera y en su forma y en su manera de hacer. Pero sí, hace que lo que pasa es que también es verdad que para un espectáculo como el que viste en el Prado, cada cambio de traje pueden ser 15 minutos porque o 10, porque es una cosa interminable. Llevas todo tan exactamente que, y esa gente no se vestía sola.
Claro.
Claro, bueno, entonces
pues...
Y tocaban vestidos así, que yo digo, madre del amor. ¿Sabes? Claro.
Claro, sí, eso evidentemente es un condicionante también a la hora de moverse. Y te escuchaba recién cuando decías a la hora de bailar, que también eso en alguna medida te debe condicionar también al tipo de danza, ¿o no? Porque no es lo mismo eso que estar a lo mejor con una prenda con otro tipo de elasticidad, ¿no? De
practicidad. Evidentemente, es que además la danza de esa época no era danza profesional, entre comillas, no era danza para verla, no era danza hecha por profesionales, era danza social, era danza de poder, y era o lo que bailaba el pueblo en las fiestas cuando recogían la siembra o cuando tenían una alegría por algo, y las danzas de la corte. De hecho, está escrito, si tú no sabías gobernar tu cuerpo, no sabías gobernar un pueblo. O sea, todos los nobles y reyes tenían que saber bailar, igual que tenían que saber latín. De hecho, no podías estar en la corte si no sabías bailar una pavana o no sabías bailar una españoleta. Esto era así. Todos los nobles tenían maestros de danzar y los reyes bailaban. O sea, entonces era absolutamente necesario. Entonces ese concepto, a la hora de llevarlo a escena en el siglo XXI, el XX, no tiene nada que ver con el concepto actual. O sea, los profesionales de la danza nacieron en el barroco, en las óperas, cuando empezó a haber.
Bueno,
entonces, bueno,
señores oyentes, esta gente me hace el programa solo. ¿Ya? Yo ya le dejo el micrófono y ya. O sea, lo que estábamos diciendo aquí, la erudición que vamos, sale por los poros. Bueno, antes de meternos en el debate, yo creo que, porque esto ya pide salir solito, antes de lo que yo pensaba, vamos a repasar. Julio, estás de gira. Gira 2017,
sí. Bueno, el domingo 3 de septiembre, que es el motivo por el cual me encuentro en este momento en Madrid, es el concierto este que voy a presentar en el Ateneo.
En el Ateneo de Madrid.
El domingo, claro. Uh-huh. Que bueno, por estas cuestiones de las redes, ¿no? En este momento tal vez si alguien está escuchando esto, tal vez ya pasó, claro. Pero que todavía aquí aún no pasa, esto que decías, es el esta cuestión del tiempo, de la relatividad del tiempo, según cuando estés escuchando esto, ya habrá pasado el concierto o aún no lo ha pasado.
Claro.
Pero bueno.
Pero bueno, podemos avisar a nuestros oyentes que yo creo que a este sí que llegarán, es del siguiente concierto.
Exacto.
En Madrid. Vamos a él.
Exacto, porque bueno, voy a seguir con esta vuelta, digamos, que estoy haciendo ahora, la más inmediata es, estoy haciendo Madrid, ahora el domingo 3. Después voy a Córdoba, después en Sevilla, de vuelta en Madrid el 11 de octubre en la Sociedad, en la Real.
Esto es muy largo, la sí, Real sí. Sociedad Económica Matritense de Amigos del País.
De Amigos del País.
Es que esto hay que estudiar.
Hay que estudiar un poco, sí. Yo como tengo varios nombres en la cabeza. Y... Así que, bueno, como verán, está bastante movido todo este mes de septiembre, principio de octubre.
Sí, sí. Y bueno, pues los oyentes que no lo hayan podido, que no hayan seguido nuestras redes o todas las de los castizos féricos
sí.
y no hayan podido ir al concierto del Ateneo, tienen a la vista el de la Matritense.
El de la Matritense, sí. Así que bueno, esto también está siempre enmarcado en el proyecto de Música para Cambiar el Mundo, ¿no?
Claro, y a eso quería yo también ahora que nos contases esto de la Música para Cambiar el Mundo, porque nosotros hemos descubierto, al principio cuando empezamos a conocer a Julio Maciotti así por las redes, porque así en persona es ahora cuando lo hemos conocido, sí. era, bueno, pues un pianista argentino, una música así muy, muy, que luego he descubierto yo, que nos contaba Pilar, que es neorromanticismo, ¿no? Le llaman.
Sí. Podría decirse.
Y la verdad es que sí, porque es una música así muy... La estamos escuchando de fondo ahora. Aparte de esto, luego empezamos a ver que luego tienes otra dimensión que va más allá de la música. Bueno, primero más allá del pianista, porque yo creo que lo de llamarte pianista es quedarse un poco corto, porque tú realmente eres compositor.
Sí, sí.
Claro, compones las piezas que tocas, pues en buena parte son composiciones tuyas.
El 98,9% son mías, sí. Y digo el 98,9% por decir una cifra, pero generalmente en la mayoría de los conciertos el 100% del programa es de obras propias, que es uno de mis grandes sueños cumplidos, diría yo, ¿no?
Porque eso no es ya tan habitual, eso.
Claro, exactamente. En la época del romanticismo, y eso también tiene que ver con esto del neorromanticismo, porque en la época del romanticismo, justamente, se dio mucho de que los pianistas hicieran sus propias obras. Y ellos, bueno, creían mucho en esta especie de música incidental, por llamarlo de alguna manera, incidental a sus propias vidas, porque ellos lo que hacían, a diferencia del clasicismo, a la diferencia del barroco, los compositores, por ejemplo, del barroco, como, bueno, podemos tener un Vivaldi, un Bach, un Scarlatti, eran, por supuesto, gente de mucha inspiración, pero tenían una técnica de escritura y de creación musical que era bastante rígida, por decirlo de alguna manera, o sea, bastante estándar. Esto
más reglado, podemos decir, ¿no?
Claro, o con ciertas, exacto, con reglas.
Sí, yo creo que es una constante, ¿no? En todas las artes.
En todas las artes clásicas, claro.
En todas las épocas.
Exacto. Entonces, bueno, Mozart no le hacía falta ni siquiera ponerse en el clavicémbalo ni nada para componer, y él componía sobre el papel.
Tú sabes que aquí, después de junto con Ramón Gómez de la Serna, Mozart los tenemos en una especie de pedestal al que miramos con veneración, y todo aquel que ose alzar la mano contra Mozart verá nuestra ira caer sobre él. Esto vaya por delante.
Sí, sí. No, bueno, claro, porque Mozart, como digo, él no necesitaba ningún... O sea, él no necesitaba estar sentado al instrumento.
A mí me parece el personaje más alucinante de la historia.
Pero sin duda, y además, sin duda, un músico increíblemente prolífero. Yo creo que ni siquiera... No es sencillo para un músico ni siquiera reproducir toda su obra. Así que si a eso le agregamos que él... No solamente que la reproducía, sino que la creaba. Y que vivió muy poco tiempo.
Sí.
Entonces, bueno, claro, realmente es un fenómeno que parece de otro planeta.
Es increíble.
Pero bueno, Como digo, el tema del romanticismo, bueno, los compositores en ese momento, ya empezando un poco vislumbrándose de este cambio, ya en la época del mismo Beethoven, o el principio del siglo XIX, ya empezaron a infringir bastante las reglas de la composición clásica y empezaron a, bueno, a darle también un poco de vuelo a su imaginación y a lo que ellos pensaban acerca de la música y no tanto de obedecer las reglas de composición. Bueno, los músicos en la actualidad, lo que llevamos, por ejemplo, este gran sueño que es hacer la música propia. Por eso en mi hashtag siempre aparece este MPP piano, en música original para piano, mo piano, porque bueno, yo siempre que tengo oportunidad defiendo, digamos, a capa y espada, como se puede decir, esta gran posibilidad, este gran desafío que tenemos cualquier músico de hacer nuestra propia música. Eso yo creo que nos da una posibilidad y de libertad que no tiene ningún precio. O sea, y que no se compara, ¿no?, con nada, porque es un gran salto a la aventura y a la libertad, que es hacer nuestra propia música.
Sí, que no siempre ha sido fácil, o prácticamente, claro, en ningún momento.
En ningún momento, porque si tú vas a hacer algo clásico, algo conocido, ya sabes que tienes un público. Cuando vas a hacer algo propio, bueno, tienes que convencer de alguna manera a la gente de que estás mostrando algo que vale para alguien más y no solamente que es válido para ti mismo, porque un compositor no es otra cosa que una persona que se atreve a desnudar su corazón, su alma y decir, bueno, esto es lo que yo pienso de la música, del mundo o de la vida. Y no es fácil.
Esto que estás diciendo, es que me están viniendo, según lo vas diciendo, ya estoy viendo el tema que me interesa mucho a mí, hablando de todo en general, de la ópera, del teatro, de la música, no te digo ya de la danza. Hoy en día, por ejemplo, nosotros hace poco estuvimos en el Auditorio Nacional y presentaban que fue Sara un concierto, estrenaban un concierto de música sinfónica. Bueno, estos conciertos de música sinfónica suelen ser últimamente patrocinio de algún tipo de poder público. Con algún objetivo peregrino, que no sé muy bien cuál debe ser el que figure en alguna cuenta de gastos en que se ha hecho una inversión en cultura. Estas obras, yo esto además lo he leído luego en libros de musicólogos y tal, que opinan lo mismo, vamos, son obras que se representan una vez como mucho, que las oye esta vez esa persona. Por regla general no suelen gustar, aunque aplaude todo el mundo con entusiasmo, un entusiasmo un poco extraño. Sí. Nosotros que somos bastante así francos tal vez, pero es que esto es un bodrio. Claro. Bueno, pues nada, se paga y pasa sin pena ni gloria a nada. ¿Verdad, Sara?
Es que naturalmente hay que aplaudir al profesional, a la preparación, pero no hay por qué aplaudir una mala ejecución, una mala obra.
No, hombre, pero si no estamos hablando de mala ejecución, es que no...
Entonces, bueno, pues se patrocina algo, porque hay que patrocinar igual, porque somos una fundación, nos interesa invertir en... Pero bueno, se hace sin hablar de un concierto y no hay un apoyo real que se pueda mantener en el tiempo y que realmente pueda que los creadores se desarrollen y que, en fin, eso llegue a algún sitio, ¿no?
Yo veo que hay dos cosas, yo veo que hay dos problemas. Uno es que, primero, lo que pasa es que esto ya nos somete en el debate este y todavía quería que hablaseis más de él, pero bueno. Hay dos problemas. Uno, que es que la gente, como el nivel educativo va descendiendo progresivamente, ya no tiene el criterio para juzgar lo que es bueno de lo que es malo. Esto es una cosa importante. Y luego estamos como, en realidad, en esta supuesta época de la libertad, estamos como mucho más constreñidos. Ya nadie se atreve. A mí es la obra esta que había, no sé si sigue en Madrid, lo de la catarsis del tomatazo. Esto que ibas con el tomate y si no te gustaba el tío, le tirabas un tomatazo.
Ese.
Yo no digo que haya que tirarles un tomatazo, no, pero si no te gusta, ¿por qué tienes que aplaudir? Y eso haría caer y encumbrar a las obras como antes pasaba en la zarzuela cuando estaba viva, no como ahora, que es mantenida artificialmente. Era así, o sea, bueno, la zarzuela y todo, la ópera, todo, o sea, el teatro, lo que gustaba, pues duraba más, a veces injustamente.
En el Real todavía hay un público, yo he trabajado mucho en el Teatro Real, y todavía hay un público que conoce bien la ópera y que es conocedor, y entonces cuando hay algo que no les gustan, silban y patean, y a mí me parece perfecto, porque claro, últimamente parece que si que todo hay que aplaudirlo y no es así. O parece que si alguien dice, hay alguien que dice esto es bonito y parece que si tú dices que no.
Claro, claro, termina siendo un público muy
manipulado.
Sí, manipulado.
Claro.
Y de la mano de eso también va, hablando de influencias que decías, Alberto, los llamados influencers, es decir, el poder decir, me gusta tu estilo o tu. Pero esto en concreto, ¿no? Entonces, al final se crean posturas de enfrentamiento donde realmente uno lo que tiene son seguidores que apoyan contra viento y marea esa persona, esa obra, cuando no debería tampoco ser así.
Elena, no sé si tú piensas que esto pasa también en la literatura, un poco también, yo creo.
Bueno, en la literatura pasa eso y sí, pasa de todo también. Además, un escritor reconocido aquí en España o mundialmente, pues la gente se lee sus libros y qué buenos son todos sus libros, cuando a lo mejor la mitad lo han tenido que dejar a la tercera página, pero bueno, lo tienen en la estantería porque son los libros de este señor o de esta señora. Y porque hay que seguir y decir que tú no tienes en tu casa, que no lo has visto, que no lo has ojeado, un libro de fulanito de menganito, pues parece como que. Entonces tienes que ir. No puedes decir, pues me estoy leyendo un libro de alguien que. Y entonces te preguntan, ¿y ese quién es? Al decirte, ¿y ese quién es? Dices, madre mía, estoy leyendo cosas raras, tengo que leer a gente conocida para entrar un poco dentro del círculo para tener conversación con todos.
Claro.
Sí, además, es unido a que en España, cuando encumbramos a alguien, lo encumbramos desaforadamente.
Sí, sí.
Y cuando pasa un tiempo, todo el mundo le tira piedras. Pero a la vez.
O se le olvida.
Es que todo el mundo lo encumbra rápidamente y ahí no puedes decir que no te gusta algo, pero cuando llega el momento de que lo tiran, igual lo tiran irremediablemente. Claro. Aunque en ese momento está haciendo algo maravilloso. Y esto siempre es así en este país, más o menos.
En Argentina pasa así también.
Bueno, yo creo que sí, eso yo creo que es producto también de. Bueno, lo que hablábamos el otro día de la. De la educación, no puede ser, pueden influir ahí la educación y la cultura en general, la cultura de los medios también, y de los críticos. Los artistas lo que debemos hacer justamente, o al menos es lo que yo intento hacer y lo que he intentado toda mi vida, no creérmela demasiado, ni los elogios, ni las críticas malas, ¿no? Sino que uno tiene que ser fiel a estar convencido de lo que uno hace y ver cómo se comunica con el que tiene la verdad, que es el público en realidad.
Además, gustar a todo el mundo tampoco vas a gustar,
¿no? Primero, que no puedes gustar a todo el mundo. Segundo, que, bueno, si tú no estás convencido, es muy difícil que convenzas a alguien más. Y siempre sostengo que el primer enamorado de lo que uno hace o de su obra tiene que ser el autor. Yo creo que en la medida que tú transmitas honestidad en el arte, es lo mismo que transmitir honestidad en la vida, ¿no? Porque siempre, a ver, un artista puede tener mucha pose, puede tener mucha publicidad, pero la esencia es lo que en realidad siempre va a estar. Más allá de la moda, más allá de las críticas, más allá de los halagos. Existen los críticos, por ejemplo, ¿no? Los críticos son fatales, son tremendos. Así como te encumbran, mañana te matan. Y entonces ya estás siendo pasivo, estás dependiendo de los demás, ya que te encumbren o que te maten. Un verdadero artista tienes que estar al margen de eso, tienes que hacer el arte como lo sientes.
Sí.
Y eso, intentar comunicarlo al público, que en realidad es el que tiene la última palabra. Porque te va a aplaudir, pero si no le gustó la obra, la próxima vez que vas a actuar no va a ir.
Eso es verdad.
Y que no es lo mismo un sitio como el Auditorio Nacional, donde además la gente que va parece que todos tienen que hacer como una cosa estándar, ¿no? Y están obligados que cuando van a escuchar al Ateneo a Julio, que Julio, estoy convencido, tanto en el Ateneo como en cualquier otro sitio, percibe, porque eso se percibe.
Se percibe, sí,
también. Porque se percibe, porque es como que llega al escenario.
Eso fluye, claro.
Fluye y notas si gusta y si no gusta.
Exacto.
Y notas que gusta, notas que no gusta, o notas que hay público que le da vergüenza aplaudir, porque o le da vergüenza reírse, porque claro, resulta que el de al lado no se ríe, o le da vergüenza, ¿sabes? Esto es así, o sea,
sí, es que
no pasa. No, y además el que está arriba es lo que vosotros decís, o sea, no puedes estar a expensas de lo que, o sea, El otro día fui a ver La Comedia de los Enredos al Teatro Bellas Artes de Shakespeare, hecha por una compañía maravillosa, no tiene ningún nombre en cartel, entre comillas, glamuroso, pero es un trabajo de base maravilloso con Shakespeare y con una muy buena propuesta. Y me decía una compañera, es que no oía a la gente reírse tanto. Digo, ya, pero es que la gente se sonreía. Y a lo mejor tú eso no lo oyes como una carcajada, pero la gente se lo está pasando bien. Entonces, yo como nunca he sido de estar arriba, hombre, percibes, pero no estás volcado en lo, porque entonces tú no, tu trabajo de transmitir ese, que es claro, el que tú dices, que es de transmitir la esencia, también se pierde si estás solamente pendiente de lo que percibes de abajo, ¿no? Entonces, totalmente, tienes que estar en lo tuyo y sí se percibe, porque uno tiene los sentidos como sí, tipo arácnidos, ¿no? Tipo, claro, tipo Spiderman, pero no estás pendiente solo de eso.
No.
Sí, claro, se percibe. Y sí que te das cuenta de que si eres honesto, y yo estoy totalmente de acuerdo con Julio en lo que haces, puedes darte cuenta de si llega o no llega.
Sí, y mira que interesante también lo que has mencionado. La gran diferencia también en esto de por ejemplo, interpretar una ópera o interpretar un concierto. Si yo, por ejemplo, voy a interpretar, no sé, el concierto número 3 de Rachmaninoff, claro, me tengo que ajustar y tengo que, en ese momento, intentar ser el autor, o si voy a ser Schumann o cualquier autor. Por eso yo hace un rato cuando decía que el compositor es, principalmente es un atrevido, ¿no? Un atrevido, es decir, que alguien definía ese, es alguien que llega a cenar y que nadie lo invitó. Algo así sería, un compositor, porque, claro, el compositor claro, es, ¿y tú quién eres? Bueno, mucho gusto, yo soy fulano y estoy tratando de hacer una música que no existe hasta el momento. Entonces, es una gran, gran diferencia eso, porque, claro, ¿qué pasa? Cuando tú vas a interpretar algo ya muy conocido, para ser un gran intérprete tienes que ser impecable en eso. Entonces eso requiere mucha técnica y requiere mucho conocimiento también para hacer una crítica sobre eso. Porque ahí lo que estás haciendo, bueno, es como si yo te dijera que tú vas a hacer, te gusta la pintura y que tienes que hacer la Mona Lisa. ¿Eh? Claro. Entonces, a ver, hazla. Entonces, bueno, tú la vas a hacer y yo la voy a comparar con la original. Mientras, si está igual al original, te diré, bueno, es lo que ha hecho, por ejemplo, el que hizo la copia de David de Miguel Ángel, el que está en la Piazza La Signoria, por ejemplo, en Firenze, ¿no? Está igual. Es un maestro, porque hizo en el mismo mármol, hizo la misma proporción, lo mismo que Miguel Ángel.
Pero ahí es un maestro. Es un maestro, pero hay una diferencia, sobre todo.
Claro, que es.
Que es
un maestro de la técnica. Entonces, bueno, eso es un camino del arte que es muy, por supuesto que es muy valioso, porque gracias a esos intérpretes revivimos ese momento de creación y de época.
Y que además eso es una cosa que yo siempre he pensado que pasa realmente solo con la música.
Claro, con la pintura.
Con la pintura, sí, bueno, ves el resultado final y lo que a ti te... Claro, es más...
Porque la pintura, la escritura...
La escritura, ¿no? También pasa.
Quien ha escrito y ahí está. Y en cambio, la música, la danza, es inmaterial. Es del momento.
Es entonces, una cosa que incluso a día de hoy sigue siendo... Tienes que estar en el sitio, en el momento, para poderlo.
Me parece que tanto la danza como la música son unas artes que no tienen, no se pueden falsificar, ¿sabes? Tan fácilmente, claro, ¿no? Porque realmente tú lo puedes escuchar, bueno, y todavía la música la puedes grabar y escuchar, la danza vista también, pero,
no es, pero igual.
Claro, es que no tiene nada que ver, claro, cuando lo interpretas, entonces no deja de ser un arte muy vivo porque es en el momento.
De hecho, por eso es que, o sea, con la tecnología actual, fíjate que a diferencia de lo que sería el clasicismo, el romanticismo, antes no había posibilidad de reproducir,
claro,
una actuación de Mozart, tenías que presenciar a Mozart. Uh-huh. Y no hay manera. En cambio ahora, si en esa época hubiéramos tenido la tecnología, entonces ahora con la tecnología puedes reproducir, pero es una reproducción.
Total.
Claro. No es lo mismo verte a ti danzando en un video, danzando aquí, porque la energía es diferente, el momento es diferente y es irrepetible. O sea, esa experiencia es irrepetible. Lo mismo pasa con los conciertos. Tenemos DVD o DVD, como dicen aquí en España, pero cuando actúa en un teatro, tu grupo favorito o a tu concertista favorito. vas y compras la entrada para...
Pero por eso los conciertos siguen teniendo mucho éxito.
Claro.
Porque la gente quiere algo, vivirlo.
Es que es un momento compartido, o sea, y repetido.
Como yo creo que cansados también de que todo le demos a la tecla y aparezca. Claro. Entonces la gente, por eso los conciertos en vivo cada vez son más demandados.
Exacto.
Y la gente lo agradece, lo valora y lo disfruta mucho más.
Claro.
Los conciertos igual que cualquier arte escénico.
Cualquier arte escénico,
en directo.
Estaba pensando yo en la literatura. En la literatura lo que se conserva es el pensamiento, en realidad. Es otra cosa distinta. No es la situación del momento en el que ejecutas la obra de arte, sino aquí es el pensamiento del autor, queda grabado ahí en el papel, sí. Y tú lo reproduces en tu mente.
Además,
es otra manera, pero es también...
Y ahí también,
en cierto modo, irrepetible.
Y además que es irrepetible, pero bueno, para mí el tema de los libros también se produce algo muy mágico también y muy increíble, a diferencia del arte. A ver, un concierto es un momento irrepetible, ¿sí? Pero un libro es un objeto palpable, un objeto físico, y sin embargo tú lo lees hoy y es un objeto con un mensaje. Y si lo lees, el mismo objeto dentro de 5 años... Te pega de otra manera.
Sí, el mismo libro mágico. Puede ser dos historias, puede ser una historia diferente, dependiendo del momento que lo leas.
Sí, exacto, porque es la proyección, esa proyección que tú haces en esas letras. Pero qué increíble, porque eso es un objeto inanimado con las mismas letras.
Sí, sí, sí.
Y sin embargo, y el autor lo hizo con una intención que posiblemente el que no tenga nada que ver con la intención del
autor. Y ahí está la magia.
La magia del hecho artístico.
Y eso pasa, yo creo,
eso con es lo que nos engancha.
Pasa igual. Sin embargo, con la música, y ahí es donde le veo yo la gracia, es la música tiene un algo más, porque por supuesto también tú la reinterpretas, cada uno le despierta un sentimiento, pero es mucho más fácil ver cuáles eran los sentimientos del que la creó, ¿no? Y el mensaje es más directo y más puro, igual, no sé.
Sí, sí, también, porque bueno, incluso ahí hay ya una cuestión hasta... Es como la banda... Todas las personas vamos como teniendo nuestra propia banda sonora de nuestra vida, ¿no? Entonces, a diferencia de un libro, por ejemplo, tú escuchas una canción a tus 20 años y cuando la escuchas a los 40, lo que generalmente hace el mapa emotivo este te retrotrae a los 20 años, o sea, te hace sentir lo que sentiste aquella vez.
Sí, eso pasa ahora con
la... En cambio, el libro no, porque el libro lo que haces es interpretar de otra manera según tu vivencia. Eso es increíble. Bueno, no sé, no, es una apreciación.
Sí,
ahora
mismo no pasa. Se comienza ese libro de una manera.
Sí,
bueno, señores, hace 5 años, y en qué situación estabas personalmente.
Sí.
En el caso del libro, yo pienso eso. Sí.
Señores, este podcast iba de Madrid. Vamos a presentar a Juan Carlos Rado, que se nos acaba de incorporar al programa.
Encantado de estar con vosotros.
Es otro de los miembros de la Castizosfera, con cámara de fotos en mano, va por ahí sacando fotografías de... Vamos, tienen ya fichado cada rincón de Madrid unas 700.000 veces. Pero, y cada vez que lo hacéis, esto es otra cosa, con la fotografía también pasa. Es diferente también. Sí. Aunque salga el edificio este Metrópolis 50.000 veces...
Eso siempre lo comentamos.
Siempre sale distinto.
Fotografías, pasas por el mismo sitio 100 veces y las 100 veces hace la fotografía al mismo marco, pero siempre es diferente la fotografía. Nunca es igual.
Pero es que al final todo arte tiene esa cosa de que cada día es diferente. Y entonces eso es lo que nos atrapa a los que nos dedicamos a esto, yo creo. A ti con la fotografía... A ti al descubrirte haciendo, ¿no?, frases y
probablemente sea creando... por el estado de ánimo que decíais antes.
Exacto.
Depende del estado de ánimo que tengas.
Exacto.
Transmites unas sensaciones u otras.
Exacto. O al tocar o al... Es que es así. ¿No? Eso es lo que atrae, ¿no? Y lo que nos tiene enganchados con lo difícil que es este mundo, señores.
Por eso se llama humanidades, porque transmite la esencia del hombre, ¿no?
Sí.
Así es.
Y por eso se la quieren cargar a día de hoy. No vaya a ser que quede alguien que razone como una persona. Bueno, vamos ahora iremos con este tema. A ver, Alberto, cuéntanos un poco, que si no, se nos queda... Es que este hombre, yo ya no sé, yo le hemos visto durante el verano fotografías en Estocolmo, pero no haciendo turismo, ¿eh?
No, bueno, es que me iba a hacer un curso internacional.
Pero menudo sitio, ¿eh? Con unas vistas, vamos.
Bueno, no era en Estocolmo, lo que pasa es que estuve también unos días ahí ya aprovechando para disfrutar, que imagino que cuando vas a algún lado también.
Siempre, sí.
No, he estado en un curso cerca de Gotemburgo, en un conservatorio que se llama Loftadalen, que es un curso internacional de danza barroca, que como en realidad la danza barroca somos 4, 5, 8 frikis, en el mundo.
Bueno,
se hacen cursos internacionales y nos reunimos los 8, 4, 5. Y no, es una experiencia fantástica porque es un conservatorio al lado del, o sea, enfrente, un acantilado, en el mar, es espectacular, con un piano, con un clavecinista en directo en clase, con un profesorado espectacular y haciendo curso maravilloso. Entonces, este es el segundo año que voy, he aprendido muchísimo y aparte he disfrutado. Y aparte, me ha salido una ópera en Basilea. Para
fíjate.
Primavera. Bueno,
o sea, oye, ¿qué ópera? Cuéntanos.
Sobre el rey Arturo. Sí, además me hace mucha ilusión porque voy a hacer de malo, que siempre hago de bueno.
De malo.
Siempre hago como de bueno, esta cosa de ser así pequeño, rubio y tal. Entonces siempre hago de bueno y voy a hacer de malo, voy a hacer de Mordred. Entonces me apetece muchísimo y estoy como encantada.
¿Pero es una obra nueva o es una obra como...?
No, es una ópera barroca que hicieron sobre el rey Arturo, sobre la leyenda del rey Arturo. Y bueno, esta cosa del final del barroco más... ya casi entrando en el romanticismo, del retomar temas más clásicos, o sea, más de la edad del medievo y crear óperas, ¿no? Que fue cuando empezó las óperas, claro, en el barco, en el final, en mediados del siglo XVIII. Entonces, nada, pues voy a estar ahí en Basilea, me hace mucha ilusión. Y ahora he estado en Numancia, caramba, que este año es el 2150 aniversario de la gesta de Numancia. Y se están haciendo un montón de celebraciones y un compositor joven, Soriano, ha creado una composición, es proceso para el 2150 aniversario de la gesta de Numancia, y ha sido una composición con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, con un coro de 50 personas y un montón de tamborreros, de asociaciones de tambores de Soria, otros 30 y pico. Y bueno, me ha tocado estar ahí como dirigiendo todo el movimiento escénico y todo, y además al final he estado haciendo de uno de los héroes de Numancia, Retógenes, el Caraunio. Y una cosa muy, muy curiosa, una composición contemporánea, pero con tintes pues muy dramáticos y muy, porque claro, yo no sabía que habían estado 20 años, esto fíjate, no lo conocía, 20 años fue la, estuvieron defendiendo a Numancia, de hecho. Claro. Yo sabía que en los historiadores romanos los numantinos eran puestos a la misma altura que los cartagineses, pero no sabía que habían estado 20 años. De tal manera que este chico del que hablan, ¿no?, este Retógenes, el Caraunio, llega a nacer con la ocupación romana y a ser jefe de Numancia, ¿no? Entonces, he hecho una cosa de danza gestual. Y una composición nueva, muy bonita, muy interesante, muy atonal en partes, pero con muy, muy interesante. Me ha gustado mucho y con este, es un chico joven que estudia fuera en Alemania, y ha sido muy bonita la experiencia también, así que este año muy interesante el verano.
Es que es de los numantinos, es que aquí cuando nos ponemos cabezones.
Sí. Y además que bien que las administraciones apuesten por una composición de alguien joven y que digas, bueno, y que además lo quieren traer a ver si, para que no, lo que tú decías, para que no muera en ese acto, ¿no? Y yo, de hecho, cuando acabó el acto, dije, ¿dónde está el presidente de la Diputación? Que me lo presente. Le digo, esto no puede morir aquí, porque esto lo habéis comprado y es una composición que no puede morir aquí. No, no tenéis que llevarla a sitios, tenéis que darla a conocer, o si no, hacerla todos los años, porque, ¿sabes? Esto no puede quedarse aquí, porque si se queda aquí ya no se va a escuchar, y no es como un libro que lo tienes guardado o que lo puedes comprar. Es que esa es la diferencia. Una composición musical, o la tocas o no se vuelve a escuchar, se queda la partitura guardada, que es lo que un poco nos pasa a nosotros con la danza histórica, que está ahí guardado y que nadie lo conoce. Entonces nosotros lo cogemos y lo sacamos a la luz, ¿no? Y esto es lo bonito, porque es patrimonio inmaterial.
También depende un poco de la actitud que tengan los que tienen que gestionar
sí,
estas cosas.
Sí, este señor parece que me escuchó.
Pero tenemos grandes ejemplos en la historia, eso, toda la magnífica obra de Juan Sebastián Bach, que casi descubrió más, o sea, el que tuvo mucho que ver con eso fue Félix Mendelssohn. Que redescubrió toda esa obra y la puso en valor, pero si no hubiera sido por él, tal vez hoy, ¿y cuántos Juan Sebastián Bach nos habremos perdido en la historia?
Y cuántas partituras, incluso de Mozart.
O que quizá aparezcan de repente.
Exacto.
Que podría
exacto, ser. Porque es que se guardan y ahí se quedan.
Se guardan, y como dice Alberto. Sí, se guardan, y si alguien no viene a poder mover un poco eso,
Un libro, lo bueno que tiene, o una pintura, es que siempre puede ir de un lado para otro y siempre puedes heredar un libro y decir, ay, este libro, y lo coges y lo abres y empiezas, claro. ¿No? Pero, o incluso una fotografía, claro que ahora con un momento digital, yo también digo, ay, qué pena, porque, sí, claro, una fotografía en papel que tú cogías de tu abuela y que la tienes ahí, pues, y ahora es todo digital, que dices yo. A veces pienso, ojo, yo quiero imprimir.
Cuando nos quedemos sin energía, no sé dónde van a
ir. ¿Sabes? Digo, es que. ¿Dónde van a ir a parar? No es lo mismo. No es lo mismo. Pues un poco pasa igual con las partituras de gente como Julio, que lo compone él, lo toca él, y qué bien, qué suerte que tienes de poder difundirla y tu música y llevarla por diferentes sitios, porque no es fácil.
No, para nada. Es el camino más difícil de
él. 200 y pico más.
Que no os pase lo que a Kafka, que le metieron tan en la cabeza que aquello no valía para nada, que lo quería quemar.
Claro.
Menos mal que lo salvaron.
Pero claro, pero son tipo ese tipo de cosas que es lo mismo que hace Madrid Distinto, que es coge historias.
Es otro, efectivamente.
Que es que recuperan y ponen en valor y porque claro, está la historia, digamos, oficial. Y luego la historia está hecha de pequeños momentos, de pequeñas historias, y entonces eso es lo que hacen ellos con sus...
¿Y qué es lo que más éxito tiene?
Con sus visitas y sus... le hablan a la gente de detalles de un edificio que tú has pasado 25 veces por delante de ese edificio y no sabes que ahí ocurrió tal cosa o que resulta que esto dio pie a...
Son muy interesantes las visitas. Yo que he tenido oportunidad de hacer algo... entre café y café.
O sea, aquí más o menos todos
y somos... Muy bien, Plaza Mayor, la Casa de la Panadería. Es muy, muy interesante. Sí, todo, sí. Mira que he vivido aquí, pero hay cosas que es lo que tú dices, que pasas por allí. Pero el pararte y que te expliquen...
Y la gente seguro que se queda con una alegría de...
Pues es que cuentas cosas que la gente no sabe, ya está. Como dices tú, las historias que todo el mundo se lo sabe, pero las pequeñas historias, leyendas... anécdotas, no sé qué, es que esto es lo que llama más la atención, claro.
Pero en esto fallan mucho, yo tengo una crítica feroz con los historiadores en este aspecto, que los historiadores profesionales, digamos, se han aupado en el academicismo y un poco desprecian, ahora ya quizá menos, pero durante mucho tiempo se ha despreciado mucho todo este tipo de cosas más mundanas, pero que es lo que a la gente le interesa, ¿no? El detalle concreto de, o el chisme o tal. Yo tenía una profesora de música cuando hacía el bachillerato, que era fantástica, de hecho se llamaba Cecilia, o sea que ya venía de familia, Y ella se dedicaba a explicarnos la historia de la música a base de contarnos los chismorreos de los músicos. Es decir, él estaba liado con no sé quién, el otro, el Luli, se pegó con el bastón en el... ¿no? El Luli, ¿no? El pie, se gangrenó, no sé qué historia. Bueno, todas estas historias, y lo hace muchísimo más llamativo, mucho más...
Al final lo que haces es estar llamando la atención de la gente, porque la historia en sí es a lo mejor un poco aburrida, no todo el mundo le gusta.
Es como todo, es como en el gremio de las ciencias, por ejemplo. Pues la ciencia, si la cuentas, si coges un artículo científico puro y duro de una revista especializada, es la cosa más aburrida y, por cierto, peor escrita en el aspecto literario del mundo entero. Pero si eso lo cuentas de manera atractiva en un libro de divulgación o en un documental, puede ser una cosa increíble. Pues esto, sí, es, lo, sí, sí. Esto es lo mismo.
Yo, por ejemplo, al hilo de eso, yo soy una friki de la historia, sobre todo de la historia de España y de Europa.
Pues aquí ya somos unos cuantos.
Y, por ejemplo, en el curso de mi hija, cuando ya se hizo el tema ya un poquito más denso, me acuerdo que se reunían, se venían a casa y decían, no, que mi madre nos va a explicar esto. Uh-huh. Me ponía yo a explicarles... pues eso, con detallitos así que se les queda, que les hacen más a menos a ellos.
Eso debería de ser un
profesor. Porque la historia nuestra, por ejemplo, de los reyes, si te lo estudias tal y como te lo ponen en los libros o te lo explican, te puedes morir.
Pero obviamente hay cosas que...
te puede dar hasta mareos y de todo.
O sea, yo tampoco soy defensor de las teorías estas de, no, bueno, hacerlo todo fácil y que sea todo de juego.
No, pero era un poco...
Hay que pasar por el estar sentado y el...
Sí, eso está claro.
Aprender las cosas y el estudiar, digamos, de manera reglada como es debido.
Pero
es otro... no se puede dejar tampoco, o sea, ni todo como era antes, quizá todo demasiado encabezetado, ni tampoco lo de ahora, que ahora ya parece que es que el pobre niño no puede tirarse 5 minutos memorizándose no sé qué, no vaya a ser que le dé un eso tampoco. Yo eso creo que eso ya, o sea, hay que saber, hay datos que
sí,
uno no puede no saber que Colón llegó a América en el 1492.
Claro,
pero
ese mismo dato hay muchas maneras de contárselo. También pasa
claro,
una cosa, que los historiadores oficiales también lo han contado como siempre a lo largo de la historia se ha querido que se cuente.
Bueno, luego, eso es otro tema ya. Eso es otro tema que. El vencedor lo puede.
Para cortar,
sí,
sí,
más
sí,
que el vencedor.
Es otro tema, pero sí, sí, que te quiero decir que, claro, que hay que saberlo exactamente, y la fecha, y el año, y el siglo, sí, y todo eso, y cuando empezó, y
en
bueno,
eso,
Cristóbal Colón y todo eso.
En eso los anglosajones.
Pero bueno, un poquito más liviano, y así se van a aprender la fecha, el mes y el siglo y todo, se lo van a aprender mejor y más rápido.
Lo de, en eso que decías de contar la historia de una manera o de otra, los anglosajones son unos auténticos genios, que consiguen que sus derrotas queden como victorias y sus victorias como más victorias todavía, mientras que nosotros ni siquiera nuestras victorias las vendemos como victorias. Es una cosa increíble, yo no sé cómo es.
Sí, 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 sí.
Porque yo he escuchado hablando de estos temas con mucha gente en España, no, es que guau, wow, bueno, un poco menos que la historia de España como si fuese una ruina, digo, pero por Dios bendito, claro, si cuántos países hay en el mundo que tengan una historia tan exitosa como la nuestra, realmente es exitosa a pesar de todas las desgracias, pues
sí,
desgracias tienen todos. Es que si lo hago yo, por ejemplo, hablábamos un amigo mío francés, yo le contaba, no, es que fíjate aquí, por ejemplo, con el submarino de Peral, joder, llega un tío y se inventa el submarino eléctrico, pero así, de la nada, y bueno, y cuando no lo tenía nadie, y fíjate tal que al final acabamos acá por tejemanejes políticos tal, acaba poco menos que pues eso, apartado, ¿no? Y ¿sabes lo que me contestó él? Un francés. Francia, que es como, bueno, todo es la grandeur y todo esto, ¿no? Y dice, no, sí, sí, esto nos pasa a nosotros también. Hay un montón de cosas que tal, que hemos hecho y luego se ha perdido porque no sé qué. O sea, es que pasa en todo el mundo. Bueno, es que es la condición humana.
Los españoles somos más...
somos muy dramáticos.
No, tenemos... lo nuestro siempre no lo vendemos más.
Siempre es lo peor y siempre, o sea, tal. Y no es así. Ni somos ni mejores ni peores que los demás. Todos tenemos... Estuvo, cuando vas por ahí lo ves, los demás países pues tienen cosas estupendas y tienen cosas horripilantes.
Sí, pero aquí nosotros con nuestra historia, con nuestro aceite, con nuestro todo, o sea, siempre, hasta que nos hemos dado cuenta de que podíamos vender las cosas bien, nos ha costado, ¿eh?
Tú fíjate.
Y aún así todavía nos cuesta, ¿sabes? Los vinos y el aceite ya parece que vamos en ello. Pero hasta hace poco el aceite era italiano, el mejor aceite europeo. Y el aceite italiano, el 80% lo compraba en España, porque allí no hay suelo para poderlo producir.
Los vinos franceses.
Y igual, entonces es como que
bueno. Sin embargo,
pues con el arte lo mismo, y con la pintura lo mismo, y con la música lo mismo, y con la
danza igual. Que hemos tenido una literatura en España.
Pues exacto, y con la danza,
Bueno, lo de la danza es un poco dramático, porque es que.
Bueno, es igual, claro, igual de dramático. Que cualquier otra.
Pero a mí lo de la danza me duele especialmente, porque es que dentro del abandono general, es que lo de la danza es especialmente sangrante. Porque.
Sí, porque nos hacen creer que a nadie le interesa la danza, porque, claro, bueno, entonces es así de sencillo.
Es eso, es como que, bueno, es como si fuese otra. Que no. Porque bueno, la música. Yo creo que son todo clichés.
Y en el curso este que he estado en Suecia. Una de las noches, porque aparte de todo el día cursos, una de las noches pusieron vídeos y hablaron de la danza histórica en Europa, ¿no? Y tal. ¿Te puedes creer que no nombraron ni la danza italiana ni la danza española, que son las dos danzas? El renacimiento más potente fue porque teníamos el dinero, en la corte española con los austrias y en las repúblicas italianas, venecianas y en Flor, porque tenía el dinero. Entonces,
lo que venía siendo el mundo civilizado.
Claro, luego ya llegó el barroco francés, pero entonces es muy gracioso que en todos los vídeos que pusieron, yo miraba, entonces era todo Francia, algo de Alemania, y allí hubo un señor en 1950, Ivo Kramer, que creó, pues como que un poco recuperó danza barroca y tal. Y yo decía, pero ¿y esto es porque no nos sabemos vender?
Sí.
Y como no sabemos vender, ni nos hemos sabido vender nunca.
Hombre, y porque
resulta
los franceses
que,
se han sabido
que,
vender muy bien.
Claro, resulta que los franceses se han sabido vender muy bien y los suecos ahora mismo, por ejemplo, que tienen dinero, están y no se dan cuenta. Pero claro, llega el momento de hacer en la clase una mínima reverencia había uno de los cursos de por la tarde, era fantástico porque era con libros y eran todas las maneras y las posturas de sentarse, de estar de pie, de andar y de saludar, ¿vale? Y todo con libros y con grabados y tal. Entonces, claro, resulta que nos ponemos a hacer uno por uno un saludo y cuando llega mi turno espontáneamente aplauden. Digo, pues si es que en España llevamos haciendo el saludo mucho tiempo. Entonces me hizo mucha ilusión porque digo, mira, no nos sabremos vender, pero llegas, lo haces y a nadie de la clase le aplaudieron. Y esto a mí me... Pero no por mí, sino por mi maestra, que entonces yo la llamé y le dije, María José, que sepas que me han aplaudido en un saludo en clase, un saludo que no tiene nada, que es quitarse un sombrero y es saludar, porque nosotros tenemos una tradición que tú has recogido y me ha llegado a mí, pero que fíjate ellos, que tanto se venden y luego lo hacen y...
Claro, sí, el aplauso.
Entonces tú llegas, lo haces, pero claro, no tenemos que... valorar lo nuestro, que es lo que tú dices, al final uno tiene que valorar lo suyo y cuando lo haces de corazón y lo haces con todo tu
convicción,
tu convicción, no esperas nada, porque yo no lo hice esperando, ni mucho menos, era una clase, no había un aplauso necesario ni buscado, ni nada de eso. Me sorprendió para bien y a eso me hizo pensar en esto que digo, ¿no? Que es como, bueno, claro. ¿Sabes? Es que resulta que estáis hablando de toda la danza barroca, de no sé dónde, no sé quién, pero no estáis hablando de Esquivel Danza y Música, que es la compañía española que junto con... Que no hay otra... Pero que no... María José es una mujer que se ha dedicado toda la vida a investigar, pero no a venderse. Entonces, claro, no la conocen.
Eso es muy español.
Y entonces ocurre que es que esto es, ¿sabes? Es un poco lo que nos pasa con la música, los vinos, los libros.
Es que hablando de lo de ser muy española, estuve hace poco en una tertulia en el Ateneo, los jueves a las 8, allí se reúnen, verdad que personas siempre muy interesantes y no hace falta ser socio del Ateneo.
Y en el Ateneo es uno de los pocos sitios donde la gente protesta enérgicamente sin cortarse un pelo, ¿eh? O sea, si te tienen que decir que lo que estás diciendo es una tontería, te lo dicen. Eso, o sea, ahí no funciona lo del teatro de aplaudir y ya
y
está.
Y también
¿no?
es curioso, y es en los pocos sitios que he visto, cuando alguien argumentaba, hacía alguna aportación interesante, que otros, bien a favor o en contra, se acercaba, que sepa que me ha gustado lo que ha dicho usted.
Sí, sí, sí. En ese aspecto es muy loable lo del Ateneo.
Sí. Y una de las personas que participaba en el coloquio dijo que para ella lo que caracterizaba ser español era la libertad. Únicamente eso. Decía que naturalmente que iba la humanidad o la fraternidad, dice, pero es la libertad. Desde el origen, y venía hablando de varias cuestiones históricas, mencionó a Escipión, vestido de bruto, cuando dijo, es que en España, en aquellas veces se suicidaban, o sea, no querían dejar su libertad.
Los de Numancia.
Los de Numancia se suicidaron.
Es que era lo que me
estaba... Retógenes el Caraunio se suicidó.
Ahí está. Entonces, esa libertad, dice, igual eso luego se entroncó con la religión, dice, y la mujer rápidamente, antes de que nadie le dijera nada, dijo, no estoy hablando de ir a misa, dice, estoy hablando de la religión, del cristianismo, dice que en su origen cristianismo es universalidad, es estar abierto, no es estar determinado como luego otras religiones que te quitan esa libertad de elección, de que tus pasos estén ya
guiados, el protestante es muy determinismo.
De alguna manera. Entonces, esa libertad también puede volverse en tu contra cuando dices, yo soy libre, he hecho cosas por mí y por los míos en esa humanidad que también nos caracteriza. De hecho, bueno, en el tema social siempre nos quejamos, sobre todo las mujeres. Ay, es que fíjate, la baja de las francesas, están 2 años ahí a sus cosas y con los bebés y tal. Aquí, bueno, también esperan que tengas una familia, un apoyo, un colchón, que bueno, hace que las sociedades mediterráneas también sean más humanas en ese sentido, ¿no? Y es gracioso como esa libertad, al final no quieras vender lo tuyo, porque es lo tuyo, o sea, tú ya sabes que es bueno, ya te sirve a ti, ¿para qué vas a estar vendiendo? Y, o sea, no eres ese señor que estaba encerrado haciendo cosas, intentando sacar un beneficio, ¿no? Es ese mundo...
Hombre, aquí luego desde el poder se nos encerra mucho esa tendencia a la libertad.
Sí.
Pero yo más bien diría que es individualismo, ¿no?, lo que tenemos.
Sí,
y nosotros, libertad. Y por extensión, a todos los países... hispanos, ¿no? Que un poco tenéis esa también, somos cortos, bueno, los italianos también, ¿no? Somos todos más vivos que los europeos del norte, ¿no? Que, por cierto, de toda la vida fueron la parte menos civilizada de Europa.
Porque claro, los suecos... Lo que no es nunca un español es alguien servil. O sea, de hecho, es complicado organizar algo porque seguro que al señor que le dices, mira, da con el martillito así, va a inventarse otra cosa. Es que al final no te va a hacer caso.
Mi abuelita,
vete a Alemania,
mi abuelita decía que cada español tiene un rey en la tripa. quiere es decir fantástico. Que queremos hacer lo que nos dé la gana por narices y en contra del tío que nos estaba mandando.
Y por eso, luego lo que comentabais de las fiestas, pero que no son las fiestas militares con estos tíos tan aguerridos, tan hechos para adelante, que quieren ser libres. Es que hay un montón de cosas.
Sí, para montar una sociedad, a lo mejor no funciona mucho, pero para ser un poco.
Tenemos grandes genios en la pintura, en la literatura, en tal, y en cambio en Suecia no los tienen. Es así. ¿Sabes?
Claro, pero luego pasamos la historia de Suecia y tampoco
es que sea. Bueno, es que nada más que pasearse por los pueblos de Suecia, a ver qué te encuentras. La desolación. Digo que no hay nada, vamos.
No, realmente eso se ve incluso en Alemania. Incluso en Alemania, con todo lo que es Alemania y tal, incluso culturalmente, se les ve una cierta dependencia de los franceses. O sea, es un detalle muy significativo, es que en alemán hay muchísimas expresiones en francés y además se deben pronunciar en francés. No tienen una pronunciación propia. Tienes que decirlo en francés. Y ellos, si tú lo dices en mal francés, aún te corrigen. Digo, pero si esto es francés, oiga. Y, o sea, es muy... En cierto modo, viven un poco como en contra de los franceses, pero también dependiendo de los franceses.
Claro, no, si los franceses lo bueno que tuvieron fue Napoleón, que fue el que exportó todo su arte y el que supo vender todo lo que tenían como si fuera lo más grande y la gente lo compró
y la ilustración llevaron un poco la voz cantante también.
Exactamente.
Los franceses también fueron listos, porque lo que comentabas también, él nació en un campamento de guerra y no estaba en el bando francés
y era italiano. Pero bueno,
sí, vieron...
porque Napoleón no es un apellido muy francés, que digamos, sí,
como Lully
tampoco, efectivamente. Claro. Ya, pero los tíos son unos genios.
Y si
porque...
te pasas media hora en Francia y haces algo útil, ya te consideran francés.
Claro, un primo nuestro que, bueno, de hecho es el que va a ocuparse de esta sección de música, que hoy no está aquí, por desgracia. estuvo en un Erasmus en Francia. No era en Francia, era en Praga, perdón. Bueno, cada gente de cada país tenía que presentar un poco a sus artistas y tal, o a sus personajes célebres, y los franceses presentaron a Picasso. Y seguramente también presentaron a Marie Curie.
Claro.
Lully es, para ellos es francés y era italiano.
Y qué pena también, hablando de su estancia en Praga, que él podía ir todas las semanas a la ópera a un precio muy muy competitivo, apoyando
a 3 euros. Se vio todo el repertorio clásico decentemente hecho por 3 euros de ópera.
Sí.
Y no eran precios para juventud. No.
Y apoyaban a los artistas, claro, allí en Centro Europa hay muy buenos cantantes, muy buenos músicos, pero ojalá aquí también se hiciera esto, ¿no? Ese...
Claro. Bueno, aquí tenemos el deporte.
Vamos a, ya que la cosa, yo creo que hemos hablado ya bastante de todos estos temas trascendentes, yo no quería que dejásemos la charla sin hablar de otro aspecto de esto del arte, y además otra cosa que me llama la atención, que le da mucha importancia y que realmente se implica en eso, que es en lo que tú decías, la música para cambiar el mundo, o bueno, que lo hacemos extensible a todas las demás artes que hemos hablado para cambiar el mundo. ¿Cómo realmente tú, aparte de intentar volver a ser un músico de los de antes, que componen su música, que se arriesgan con sus composiciones, encima lo llevas a hospitales, a certámenes de estos benéficos, intentas explicárselo a la gente, eso lo contabas, no solo tocar, sino además explicar esto, el sentido que tiene?
Me empecé a dar cuenta cuando estaba arriba de un escenario, en realidad yo tocaba como yo le digo, mis canciones sin letra, ¿no? Mis canciones sin letra. Como no tenían letra, y como yo quería un poco explicar a la gente por qué había hecho tal o cual composición, bueno, se me ocurrió la idea de no solamente contar el título de la obra, sino contar la historia que basó esa obra, ¿no? Se empezaba a establecer una posibilidad, que era la posibilidad de estar frente a un micrófono y frente a una audiencia. Entonces ahí, bueno, me empecé a dar cuenta de esto, de que era una gran posibilidad, también una gran oportunidad, no solamente de expresarme con el piano, sino también de expresarme con mis ideas. Y bueno, cuando vi esa posibilidad también, sí me di cuenta que tenía una responsabilidad también, porque, bueno, estaba, digamos, arriba de un escenario con un instrumento, pero a la vez estaba con un micrófono y había una audiencia escuchando lo que uno decía. Y eso, ese gran responsabilidad, me hizo también empezar a pensar en que, bueno, si uno tiene un micrófono delante y un piano en sus manos, sería bonito también aprovechar esa oportunidad para dejar un mensaje positivo, si se quiere, o un mensaje que a la gente le dejara pensando un poco, ¿no? O reflexionando, ¿por qué no? De que, bueno, me estaban escuchando unas personas de Suiza y me dijeron, qué bonito lo que has dicho, y bueno, y nosotros estamos muy relacionados con una clínica traumatológica en Zurich, y hay mucha gente que está sufriendo ahí, la verdad que todo lo que has dicho, tus palabras, sería bueno también poder llevarlo esto a que no, a este concepto, ¿no? De que hablamos de que no todo está perdido, de que tener un mensaje optimista, porque malas noticias son las que abundan siempre. Sí, y malas noticias, claro. Y cosas tristes y cosas malas.
Pero abundan porque las sacan.
Porque están permanentemente, claro, abundan. Pero tampoco se puede negar toda la belleza que tenemos en el mundo. Claro. La gran cantidad de belleza, la gran cantidad de arte, la gran cantidad de buenos sentimientos que tiene la gente. Que no es mío, por supuesto, pero hay un concepto que dice que el bien siempre tiene que triunfar sobre el mal. La vida siempre tiene que triunfar sobre la muerte. Y a mí eso, yo me hago mucho eco de esto y me apasiona comprometerme con esta idea. Y no solamente me sirve a mí como compromiso, sino también aprovechar esta oportunidad de estar frente a un micrófono o de estar con un instrumento que me permite tal vez llegar a una emoción de una persona que está escuchando por medio de la música. La persona está muy receptiva a lo que esa persona que está arriba del escenario está expresando. Empecé, tuve esta gran experiencia en Zurich, donde me di cuenta que realmente esto se podía llevar a la práctica y que la música no solamente entretiene, sino que también puede sanar. Y viene una persona que está sufriendo y te toma las manos y te dice, me he olvidado de mi dolor o de mi problema durante una hora y media. Hizo un clic muy importante. Y bueno, entonces me comprometí más aún con este proyecto y lo llamé así, ¿no? Música para cambiar el mundo. Entonces nos sumamos, así como puede pasar en una red social.
Sí, es que al final yo creo que cuando Elena hace un libro pretende eso también.
Es un acto de amor.
Cuando Juan Carlos hace una fotografía para mostrar un momento puntual de un sol, del sol que da en el edificio Carrión, también pretende que la gente disfrute y transmitir esa belleza, ¿no? Cuando Madrid Distinto hace un recorrido es para que la gente también tenga es lo bonito, ¿no? Y Pilar o tú cuando tocas o incluso Podcastizo cuando hace esto, ¿no? Estas reuniones, ¿no? Es esa idea de...
Me has pillado.
Claro, pero es verdad, es que esto es lo bonito y lo que nos une, ¿no? Que también tengamos esa necesidad, ¿no? De cambiar el mundo a través de lo que cada uno pueda. Tú es la música. Yo estuve 2 años con Argenta, con Fernando Argenta, en el Conciertazo de Televisión Española, para llevarle a los niños la música. Porque es esto, ¿no? Si tú un niño le llenas con música su vida no va a estar llena de otras cosas. Entonces, al final, cuando uno vive eso, es como un poco droga, ¿verdad? Sí, o sea, es que ya no puedes solamente...
Mira.
O sea, yo quiero seguir haciendo lo que hago, pero de repente necesito hacer algo en ese sentido. Porque,
claro, porque
y si no lo haces, te quedas como con...
De compartir eso, ¿sabes? Claro, de compartir eso.
Ahora que dices de Fernando Argenta, fíjate lo que hacía con Clásicos Populares, ¿eh?
Claro, pues es que es lo mismo. Pues igual con los niños. Se tiró 8 años haciendo este maravilloso programa y haciendo que generaciones de niños en este país vieran la música clásica y acercarle la música clásica. Bueno, música clásica, música romántica, música contemporánea, porque da igual, sí. Desde Bernstein hasta... Entonces, él consiguió que muchos niños... porque cuando en tu vida entra algo así, ya es difícil que se te vaya.
Claro.
Entonces, ya has generado como una semilla, ¿no?
Exacto,
algo maravilloso, has sembrado.
Has sembrado.
Y cuando siembras algo así, pues es que ya, no sé, el mundo no va a cambiar, como bien dices, Julio, de un día para otro, pero no, sí que es verdad que...
Pero, por ejemplo, yo, al hilo de lo que ha dicho Julio, que hay mucha gente buena y te encuentras mucha gente buena, por ejemplo, con el tema de la literatura, yo recuerdo que la primera vez que hice yo como recoger y pedir a la gente pues cuentos para niños fue cuando hubo el terremoto de Chile. Entonces yo me puse a llamar y a decir, necesito cuentos. Porque mientras están los niños leyendo ese cuento, o se lo está leyendo alguien, no piensan en lo que ha pasado. Exacto. Ni en quién han perdido, o lo mismo, pues a la música, lo que sea. Entonces, lo haces y ya pues dices, y lo que te llama la atención es que siempre dices, bueno, me van a decir que no, aquí estamos todos pensando lo mismo en el dinero y qué beneficio saco, pero no. Te encuentras a muchísima gente que responde, sí, y te dice, ¿a qué dirección te lo mando? ¿Cómo lo mandamos? Venga, ¿cuántos quieres? ¿De qué tipo? ¿De Kika Superbruja o de no sé quién o de no sé cuántos? ¿Para qué edades? ¿Para qué responde? Y entonces pasa otra cosa más y dices, bueno, lo último que mandamos fue cuando hubo otra vez, hace poco, no me acuerdo cuándo fue, lo de Haití. Uh-huh. Y además yo tengo varios amigos en Francia y les dije, cuentos, quiero cuentos infantiles en francés, mandadme muchísimos cuentos. Y me mandó bastantes cajas. O sea, que yo dije, es que la gente, y es que hay gente buena, que sí, que hay gente humana.
Claro, que además lo de Haití es tremendo, ¿eh?
Lo que la sociedad española en general es muy generosa.
Es muy generosa.
Muy generosa. Bueno, somos los primeros en trasplantes por donantes, no por trasplantes. La importancia está en la cantidad de donaciones que hay.
Sí, sí. Bueno, y también el sistema de organización es muy peculiar, ¿eh? Es un limitado.
Pero si no hubiera esos donantes, el sistema no funcionaría. No funcionaría como funciona.
A todo esto, señor Corral, ha intervenido usted espontáneamente y nuestro sí, está muy bien. Digo que nuestros oyentes ya lo conocen y también los seguidores de Twitter, otro del mundo de la fotografía, y también del blog madrileño, no solamente.
Un poco de todo.
No, pero luego yo te estaba leyendo y le estás pegando fuerte, ¿eh?, al asunto.
Va muy, muy lento.
No, pero...
El verano es muy malo para
él. Lento, pero con calidad, ¿eh? O sea...
Hombre, que ya que se lee, por lo menos vamos a leer algo bueno, ¿no?
Sí, sí, no, pero que realmente has hecho un blog que tiene un contenido especialmente llamativo. Mira que hay cantidad y mira que
todo... Y intento entretener, y lo que me dieron a mí, y me pongo ilustrar.
Perfecto. Vamos a enlazar la charla esta que estamos teniendo tan trascendental sobre las artes, que al final siempre nos pasa aquí, pero curiosamente luego a la gente le gusta, ¿eh? Es lo que a mí me llama la atención, que, hombre, esto por supuesto nunca será un tema de grandes masas, porque el mundo es así, pero con que sea de la masa suficientemente grande, yo me conformo. Y mucha gente le interesa, ¿eh? Por ejemplo, el programa que hicimos de la Edad Media, que yo digo, ya verás, esto no lo va a escuchar nadie, oye, fue un éxito total, hablando del Fuero de Madrid.
Es tan bueno que para celebrar realmente que se armen estas mesas, que son un poco eclécticas, como si se quiere, ¿no? Hay diferentes personas, somos de diferentes ciudades, diferentes temas, pero de pronto estamos hablando de cosas que no están de moda ni nada, o sea, son cosas trascendentales.
No están de moda, pero están de base de lo que pasa ahora en el mundo, ¿no?
Pero tú dijiste en una charla que tuvimos... de hablar de cosas trascendentales, como se dice. ¿Cuáles son las cosas trascendentales? Son las que no pasan de moda. Son las cosas que seguramente hablaban hace 300 años y dentro de 300 años.
Y además de porque son, que nosotros.
Exacto, porque son cosas que inherentes a la humanidad. Y esto que habíamos dicho en un principio, son humanidades. Exacto. Y estas son las humanidades, las artes, la ciencia, la sociedad, la literatura. Son todas cosas que yo siempre celebro cuando hay un micrófono abierto para este tipo de charlas, porque, bueno, y sin un reloj también tan estricto que te va marcando la hora. Así que yo simplemente quiero felicitarlos también por este espacio, por la idea y por esta libertad también que existe en este tipo de podcast, ¿no? Que es tan importante. Bueno, son para celebrarlo realmente.
Realmente es una de las cosas buenas de la globalización, que ahora cualquiera coge un micrófono y puede hacer,
exacto,
una cosa horrible o puede hacer algo...
Puede ser, depende, es como todo... Como las redes sociales. Las redes sociales pueden ser horribles o pueden ser maravillosas.
Claro, exacto.
No existen de por sí como algo, sino que son un instrumento para expresar al ser humano. Claro. Entonces, la red social, una página de Facebook puede ser maravillosa si detrás de ello hay personas maravillosas. Y puede ser horrible y espantosa si la persona es espantosa. En definitiva, no es más que un reflejo de quien está detrás. Y lo mismo que pasa con los micrófonos.
Pero lo que comentábamos, que es un peligro, o sea, en cierto modo, como todo, su lado bueno y su lado malo, pero que en realidad en esta época ya no existe una... Bueno, los países, digamos, más o menos de nuestro entorno, no hay una dictadura férrea como la que había antes, que imponía por prohibición. Quedan en sitios donde sí la hay, por supuesto, pero sí. Bueno, se va intentando avanzar hacia algo que no sea eso, aunque no sé yo si ahora estamos desviándonos un poco. Pero en realidad hay otra manera de manipular a la gente mucho más cruel, que es haciéndole creer que vive en un mundo libre y en realidad y que claro, tiene acceso a cualquier cosa, a cualquier información o cualquier... Pero sin embargo le quitamos la manera de discernir lo bueno de lo malo, opinar, elegir de entre toda esa masa de información cuál es la que realmente le conviene o le apetece o tal. Es decir, la educación es la base de todo para mi gusto y totalmente. Mi opinión, vamos. Y si la machacamos, como la, por ejemplo, anulando las humanidades, que eso es un auténtico... ¿Sabes que hubo una anécdota aquí en España muy famosa de cuando empezó la furia esta para atacar las humanidades, que no sé yo muy bien de dónde viene, me imagino que vendrá porque al poder no le interesa claro. que la gente razone.
Y sí.
Y entonces, sí, el científico, mira que yo tiro piedras contra mi propio tejado, dado que yo, bueno, soy científico, pero en realidad esta idolatría de la ciencia, cuando en realidad... es idolatría, porque la mayor parte de la gente no entiende claro. lo que pasa con la ciencia, ¿no? O sea, si algo lo dice un científico parece que va a misa, y si lo dice un cualquier otro, pues no. Y todo se disfraza de ciencia porque es la idolatría de la razón, del pensamiento cientifista, ¿no? Que yo creo que eso es una barbaridad, pero bueno. Pues claro, llevamos a la gente a eso y a que sean como máquinas ejecutoras de protocolos y no gente como estamos hablando aquí con inventiva, pues pasa pues eso, que vamos a una sociedad realmente mucho más controlada y mucho más dictatorial que en la que te obligaban a no hacer
algo. Sí, es otra manera de
manipulación. Es peor, porque cuando tienes a un tío que te está diciendo, mira, no lo vas a hacer porque yo no te dejo, pues por lo menos lo sabes.
Eres consciente de esa manipulación. Y eso sí es cierto que hoy en día tal vez no hay tanta conciencia de esa manipulación, ¿no? Esa manipulación.
Y es terrible, terrible.
Porque bueno, tenemos que el tema es que también ahí influyen mucho los grandes medios masivos de comunicación, que generalmente también tienen muchísimo poder.
Claro, pero si la gente tuviese el criterio propio, claro, no tendrían poder.
Pero ese criterio se logra con cultura, hay que luchar desde la cultura.
Y educación.
Educación y cultura, exacto. Es el arma que tenemos que asumir, digamos, que tenemos que empuñar, se diría un poco hablando de armas, ¿no? Pero un arma que, bueno, yo tengo una composición que se llama Antología de un Guerrero y es un disco conceptual, también uno de mis discos, es mi tercer disco, el séptimo que está ahora por salir en este año.
Y que se llama Séptimo.
Séptimo se llama, sí. Que tiene 7 composiciones.
Y no olvidarlo.
Sí, y se presentó el 7/7 del 2017 en un teatro en Mendoza.
Que tiene 7 letras.
Que tiene 7 letras y que el teatro donde lo presenté era mi séptimo año consecutivo.
Madre mía.
Que presento los conciertos anuales ahí. Así que bueno, no fue nada casual que fuera.
Eso te iba a decir, digo, esto estaba planeado.
No, todo planeado. Y pero bueno, también, ¿no? Con este juego un poco que uno hace con el hecho creativo de también poner un poco de misterio y de interés extra además de la música en sí misma, ¿no? Y como te decía mi disco se llama Antología de un Guerrero y habla justamente de eso, y que trata de armarnos de alguna manera, pero no con las armas de guerra tradicionales, sino con un arma muy poderosa que es la cultura y la educación.
Exacto. Bueno, pues queridos oyentes, ya han visto qué programa hemos tenido hoy. Como siempre, se nos ha ido un poco de horas, se nos ha alargado un poco, pero así va a ser la nueva temporada de Podcastizo. Ya lo están viendo con estos primeros programas, una mayor cantidad de mezcla de temas en torno a Madrid, quizás no tan siempre madrileños, pero estrictamente de historia, de anécdota y tal, pero al final salen cosas. Y fíjense la gente que hay en Madrid, que esto es lo que a mí me parece que es más interesante, ¿verdad? Es hablar la gente que o bien está en Madrid o pasa por Madrid, lo que nos enriquece a todos. Bueno, pues gracias Julio, gracias Alberto, Pilar, gracias a Elena, Piedad ha ido sumándose cada vez más gente, Juan Carlos, José Manuel.
Bueno, pues encantados como siempre. Y
nos despedimos hasta el próximo programa. Sigan ustedes ahí, escúchenlo cuando quieran. Bueno, Sara, el próximo programa de Podcastizo le dejamos a nuestros oyentes que aguarden para ver en qué nueva locura les traemos, ¿verdad? Y recuerden ir a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País a escuchar a Julio Maciotti, que les habrán entrado unas ganas tremendas de escucharlo después de este programa. Se han perdido el del Ateneo, mala suerte, pero al otro tienen que ir.
Bueno, yo, si me permites, quiero agradecerte públicamente también, y bueno, para todos los que nos estén escuchando. Y la verdad que, bueno, para mí también ha sido un momento maravilloso, encantador, y con gente y personas maravillosas y muy interesantes, por cierto. Así que, bueno, yo halagado de estar aquí, que me reciban en este Madrid tan querido por mí también, porque, bueno, para mí aquí yo un poco soy el intruso, como se dice, pero bueno, siempre para mí es muy valioso que me reciban con este cariño.
Creo que llegado a esta altura eres un madrileño más.
Bueno, claro.
Bueno, gracias a ti.
Yo también quiero dar las gracias, Manuel y Sara, por traerme y por hacerme disfrutar con toda esta gente tan interesante.
Bueno, gracias a los dos por venir y a todos los demás, claro. Y bueno, nos escuchamos en un próximo podcastizo. Hasta pronto.
Y nos gustaría despedirnos o que Julio nos despida con una de sus obras. ¿Cuál presentamos? ¿Qué cierre te gustaría que tuviera este programa, este podcastizo?
Yo podría sugerir algo dedicado a los poetas.
Uh-huh.
Un tema musical que está en mi disco Música para cambiar el mundo, que es el primer tema que abre el disco y que se llama De poetas y luna llena, simplemente porque es como una especie de homenaje a todos las personas que creen todavía en la poesía, ¿no? Porque ¿qué sería este mundo sin los poetas? Los poetas de la vida, no solamente los que escriben, sino todos los poetas que tenemos nosotros, cada uno de nosotros en nuestro corazón, ¿no? De hacer poesía, de todo se puede llegar a hacer algo poético, de la vida misma. Así que bueno, ese sería mi aporte.
Pues este aporte y un segundo aporte, porque mis días en Madrid, que a partir de esta temporada está siendo la sintonía de podcasting.
Bien,
así que vamos con los poetas y nos despedimos ya hasta el próximo podcasting.
Gracias.